Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Bien, hermanos, en esta mañana estaremos estudiando la porción de la Escritura de 2 de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tengamos unas palabras de oración. Padre Santo, te rogamos que en medio de esta pandemia, de estas circunstancias que estamos viviendo, tu palabra, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, de edificación para todos nosotros, Señor. Y sigamos creyendo en ti, confiando en ti aún más, Señor. Aumentanos la fe, consuela a tu pueblo y que podamos ser de luz y testimonio en un mundo en tinieblas y en dolor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. C.S. Lewis dijo que el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Y sin duda, en estos días que estamos viviendo de pandemia, Dios está subiendo los decibelios para que incluso el impío diga: Dios mío, Dios mío. C.S. Lewis, como sabéis todos, fue un especialista en la materia del dolor y el sufrimiento humano, presentando una visión optimista del sufrimiento como un medio para el crecimiento. Pero hay un momento en su vida en la que el maestro pasó a ser alumno, y fue cuando su esposa enfermó gravemente y falleció. Él había hablado mucho del tema, pero ahora lo estaba experimentando en su propia carne, y le costaba encontrar sentido a ese sufrimiento, y le costaba armonizar la paradoja entre creer en un Dios santo, bueno, bondadoso, y un Dios todopoderoso, con toda la capacidad del mundo para haber sanado a su esposa. En el libro El problema del dolor, C.S. Lewis escribe lo siguiente: no afirmo que el dolor no sea doloroso, el dolor hiere. Eso es lo que significa la palabra. Mi propósito consiste en poner de manifiesto la verosimilitud de la vieja doctrina cristiana sobre la posibilidad de perfeccionarse por las tribulaciones. Pero no pretendo demostrar que sea una doctrina agradable. Con estas palabras introductorias llegamos a una de las primeras verdades que tenemos que presentar, y es que el sufrimiento es una realidad y una experiencia universal. No parece del todo cierta la idea de que todos los humanos vivimos en un valle de lágrimas. Muchas personas están disfrutan sin problema de los goces de la vida, ¿verdad? Y se sienten satisfechos con sus propias existencias. Incluso algunos en estos días son capaces de hacer fiesta en los yates, dando la espalda al sufrimiento del prójimo e ignorando que su propio puede estar a las puertas. Aunque parece que hay personas ajenas al sufrimiento, sin embargo, parece difícil creer que en algún momento no hayan experimentado algún tipo de angustia o sufrimiento. Y por otro lado, algunos seres humanos parece que han nacido para el padecimiento. Al ver esta realidad, que es un problema común al ser humano, que no podemos escapar de ello, nos debemos preguntar cuál debe ser el enfoque del sufrimiento, cómo enfocar el asunto del sufrimiento. Sin querer simplificar demasiado, podemos decir que hay dos grandes concepciones del asunto del sufrimiento. Corresponden a dos cosmovisiones. Una de ellas es la filosofía materialista, que cree que todo cuanto acontece en nuestra vida es resultado del destino ciego, producto del azar. La otra corresponde a la cosmovisión cristiana. Ante la primera solo caben dos posibilidades, o bien la resignación o bien la resistencia. La resignación no es algo nuevo. Ya fue predicado por los antiguos estoicos de Grecia y de Roma, según la cual el bien soberano consistía en la indiferencia absoluta tanto del dolor como del placer, que no hubiera afectación ninguna y que controláramos todas nuestras emociones sin llegar a o tener pesar por el dolor. Esta resignación es totalmente contraria a lo que Pablo enseña a los filipenses sobre el contentamiento cristiano. Un contentamiento que debemos encontrar también como cristianos en estas circunstancias en las que vivimos. Pero ¿quién es capaz realmente de vivir en tal indiferencia? Más normal es la resistencia que estamos escuchando, gritando por los balcones estos días, ¿verdad? Resistiré esa negación incluso de una realidad que la espalda, ¿verdad? Pero la resistencia y la negación también llegan a ser inútiles del todo, porque el mal prosigue y como una pandemia que estamos viviendo, al final llega hasta sus víctimas. Por otro lado, tenemos la concepción cristiana, la cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana presenta todo dentro del marco de la providencia de un Dios sabio, amoroso y en control. Sabio, amoroso y en control. Al final todo va a ser iluminado y aunque momentáneamente pueda dejar sin contestar algunas de las grandes preguntas que podemos tener sobre el control del universo, las circunstancias personales, al final sabemos que todo cuanto acontece es para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Y estas verdades son de consuelo para cada uno de nosotros. Ante toda esta realidad podemos hacernos una seria objeción. Si Dios existe, ¿por qué permite que suframos? Si Dios existe, ¿por qué permite que suframos?, se pregunta el mundo. ¿Y cómo podemos armonizar su bondad con el dolor humano? Ha llegado a extenderse la teoría atea, la lógica de los ateos, que dice lo siguiente: si Dios es bueno y no acaba con el mal, es que realmente no es todopoderoso. Por otro lado, si puede acabar con el sufrimiento porque es todopoderoso y no lo hace, es que realmente no es tan bueno. Eso es lo que dice la lógica atea. Indudablemente, hay muchos misterios por resolver de lo que llamamos la providencia de Dios. Si a los horrores de Auschwitz le sumamos la horripilante destrucción de Hiroshima y Nagasaki, las barbaridades que hicieron los campos soviéticos, lo que sucedió en Bosnia, en Ruanda, incluso la pandemia que hoy día estamos viviendo, realmente nos debemos preguntar dónde estaba Dios en esos momentos, dónde está Dios en los momentos en el que el mundo está gimiendo. ¿Estaba Dios ausente en esos momentos? ¿Abandonó el mundo en el momento donde más miserables no podíamos ser, donde más dolor, más sufrimiento podía haber en el mundo? ¿Dónde estaba Dios? Incluso nos podemos preguntar hoy día, ¿dónde está Dios en una pandemia en la que afectará a miles y miles de personas, con miles y miles de muertos en la totalidad de la tierra. La respuesta, Dios está en Cristo, clavado a la cruz. Dios está con el ser humano, se identifica con el sufrimiento humano, de tal forma que define la palabra empatía como ningún otro. Hablamos mucho de empatía estos días, ¿verdad? Pues Cristo Jesús es realmente el que ha empatizado con el ser humano. Es realmente el que se ha puesto en nuestra piel, el que se ha encarnado y ha padecido la ira que era para nosotros en su propio cuerpo y en su propia alma. ¿Que dónde está Dios cuando el hombre sufre? Dios está sufriendo por el hombre en la cruz. El experimentado en quebrantos realmente no somos ni tú ni yo, es el Señor Jesucristo, que sin duda nos entiende, nos comprende y nos compadece. Y nos consuela el verle ahí clavado por amor a su Padre y por amor a su pueblo. Y la palabra de Dios da un sentido trascendente, como ningún otro, al sufrimiento del cristiano. Dice Pablo a los corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por supuesto, no significa que nuestros padecimientos, que nuestros sufrimientos son méritos para autosalvarnos, ni mucho menos. Los únicos méritos para salvarnos son los de Cristo Jesús clavado en la cruz. Y tal experiencia permite que el cristiano, aun en medio de circunstancias como las que vivimos, pueda estar gozoso en la esperanza y sufrido en la tribulación. Gozoso en la esperanza y sufrido en la tribulación. Porque la esperanza cristiana ilumina todo nuestro futuro. El futuro de nuestra vida aquí en la tierra y nuestro destino más allá de la muerte. Y su fundamento es sólido, porque son las palabras mismas del Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El Nuevo Testamento abunda en referencias a ese glorioso destino eterno de los redimidos. Ha sido a través de agudos padecimientos que muchas personas han reflexionado seriamente sobre el sentido de la vida y de la muerte. Y esta reflexión a la luz del Evangelio les ha llevado a Dios en una experiencia de auténtica salvación. Como decía al principio, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Quiera Dios que esta pandemia sea realmente para despertar a los sordos espirituales y levantar a los muertos espirituales para llevarlos a los pies de Cristo. Hasta ahora hemos visto los aspectos claves del sufrimiento humano. Ahora nos vamos a adentrar a entender más sobre el sufrimiento cristiano, que es ese sufrimiento que añadimos por causa de nuestro seguimiento a Cristo Jesús. Existe un bendito sufrimiento que es por causa de Cristo. Debemos gozarnos cuando sufrimos por causa del Señor Jesucristo y no cuando sufrimos, porque somos negligentes o porque hemos pecado o porque estamos en una desventura, como podemos estar en estas circunstancias. El cristiano va a sufrir porque es humano y el cristiano va a sufrir porque es cristiano. Por el vivir en un mundo caído, va a sufrir. Por nacer en una condición caída, va a sufrir. Pero por otro lado, vemos tres elementos diferenciadores de nuestro sufrimiento respecto al sufrimiento de aquellos que no son discípulos del Señor Jesucristo. En primer lugar, el cristiano no puede elegir no sufrir, pero puede elegir cómo sufrir. El cristiano no puede elegir no sufrir, pero puede elegir cómo sufrir. En segundo lugar, el sufrimiento del cristiano en toda circunstancia siempre va a ser un instrumento de la providencia de Dios para transformarnos más al carácter del Señor Jesucristo. Es lo que leemos en Romanos 8:28. Y en tercer lugar, el cristiano experimenta un sufrimiento único por ser cristiano, que se suma a los padecimientos de Cristo como costo en todo este drama de la redención. Es decir, hermanos, ¿sufriremos como el resto? Sí, sufriremos como el resto, pero para su gloria. ¿Sufriremos como el resto? Sí, sufriremos como el resto, pero para nuestra santificación. Y sufriremos también como cuerpo de Cristo, como cuerpo del Señor Jesucristo aquí en la tierra, como parte del costo de ese gran plan de redención que Él está obrando también a través de su pueblo. Nos vamos a adentrar ahora al texto, al pasaje, a su contexto. El apóstol Pablo está escribiendo su segunda epístola a Timoteo. Lo está haciendo en el año 66-67 después de Cristo, en unas circunstancias adversas. Está encarcelado. Está encarcelado en Roma porque estamos en una de las grandes persecuciones del pueblo cristiano por causa de lo que Nerón realmente hizo, que es el incendio de Roma. Y buscaron a quién echarle la culpa y se le echaron a los cristianos. Y es por eso que Pablo está encarcelado y por esa razón hay una gran persecución en todo el Imperio Romano hacia los cristianos. Por lo tanto, Pablo está escribiendo su última epístola. Las palabras que acabamos de leer son las últimas palabras que el apóstol Pablo pudo escribir y decidió escribirlas a su amado hijo Timoteo, el pastor, el joven pastor de la iglesia de Éfeso. Éfeso era una iglesia muy complicada, con muchos conflictos dentro y fuera. Fuera no solo tenía esa persecución, sino que tenía toda esa presión idolátrica del culto a Diana de los Efesios. Y tenía esas presiones internas muy fuertes con los judaizantes, los antinomianos y los gnósticos. Es a esta iglesia que el Señor Jesucristo en Apocalipsis le exhorta a arrepentirse porque ha abandonado el primer amor. Y Pablo tenía un confinamiento mucho más extremo y en peores circunstancias que cada uno de nosotros en este momento. Timoteo tenía unas circunstancias adversas mucho más difíciles que nosotros, ¿verdad? Tenía una persecución, tenía una circunstancia de lo de Diana de los Efesios, tenía problemas dentro de la iglesia, tenía una circunstancia realmente adversa de tribulación. Y nos debemos preguntar, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano en esas dificultades? ¿Qué perspectiva y orientación debe tener la vida de aquel que se llama discípulo del Señor Jesucristo? ¿Dónde debemos poner el foco de atención? ¿En los pesares del mundo o en el sufrimiento por las cosas santas y que trascienden? Lo primero que nos encontramos en el pasaje es lo siguiente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. La primera gran pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo puede uno esforzarse en la gracia? ¿Cómo puede uno esforzarse en la gracia? Porque la gracia es la acción redentora de Dios por medio de Cristo, con la cual nos salva sin nuestra acción, sin nuestro mérito. Dice Martin Lloyd-Jones, Dios nos salva a nosotros sin nosotros. Dios nos salva a nosotros sin nosotros. Eso es gracia. Como ahora Pablo nos está diciendo que nos esforcemos. La gracia no hay nada nuestro, todo es de Dios. Pero cuando ya estamos en la gracia, cuando estamos inmersos en la gracia, se nos exhorta a ser activos, no pasivos. Somos pasivos en la redención, pero somos activos en la vida cristiana y en la santificación. Y todo esfuerzo persistente conlleva sufrimiento. El esfuerzo está asociado al sufrimiento. Puedes seguir a Cristo, es sin duda sufrir por Él. ¿Cómo podemos esforzarnos en la gracia? Pablo nos va a dar tres maravillosas metáforas para entenderlo más. La primera de ellas es la metáfora del soldado sufrido. Luego veremos el atleta íntegro y finalmente el agricultor esforzado. Y las tres metáforas nos darán luz de cómo sufrir cristianamente por la causa de Cristo y cómo este sufrimiento es el mejor analgésico para el sufrimiento común, el sufrimiento cotidiano, el sufrimiento humano. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El discípulo, tú como discípulo, yo como discípulo, es llamado a ser un soldado fiel, sufrido y dispuesto. Para ser un buen soldado se debe tener determinación de negarse a uno mismo y poner la propia vida al servicio del Rey. Su honor está en sufrir e incluso morir por ese Rey. Y el sufrimiento que requiere ser soldado implica la renuncia a la propia vida, a la propia agenda, a los propios intereses. El soldado no tiene propia agenda, no tiene intereses propios, tiene los intereses de su Rey y está focalizado en ellos. Aquí lo presenta como el enredarse en los negocios de la vida. Son muchas las ocasiones que nos enredamos en negocios, en amistades, en relaciones, en trabajos, en ocios. Nos enredamos, nos atamos y por lo tanto no estamos ni preparados, ni disponibles, ni dispuestos para servir a nuestro Señor. Debemos intentar, por tanto, vivir una vida sencilla. Una vida sencilla, de quietud, para así poder dedicar tiempo a las cosas que trascienden. Cosas que trascienden. Y esta renuncia es en sí misma un tipo de sufrimiento. Un tipo de sufrimiento que debemos asumir como discípulos del Señor Jesucristo. Vemos en estos días personas que se entregan con gran generosidad, con gran altruismo por otras. Pero también vemos personas muy preocupadas por sus propios intereses personales y por sus supuestos derechos. Cristiano, desenfócate de ti mismo. Desenfócate de ti mismo. El todo de la ley es amar al prójimo como a ti mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el resumen de la ley. Sé un soldado sufrido y sé un soldado dispuesto en cualquier circunstancia en la que te encuentres. La siguiente metáfora que encontramos es la del atleta íntegro. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La segunda metáfora que presenta aquí el autor es la integridad del atleta. El atleta debe luchar por la victoria, pero la victoria no puede conseguirse de cualquier manera. El fin no justifica los medios. Los medios deben ser conforme al fin. En la vida como discípulos no vale todo. Hay que luchar legítimamente. Debemos ser íntegros. Son muchos los que quieren evitar un discipulado con sufrimiento y prefieren un discipulado con la distancia de seguridad. Quien como Pedro mira a Jesucristo en la distancia, finalmente acaba negándole. Con Cristo no se puede jugar. Hay unas normas y hay que seguirlas. Y un ejemplo claro es el ecumenismo de nuestros días. Los ecumenistas pretenden por medios de actos unificadores llevar el Evangelio a más gente. Pero el medio es equivocado, porque afecta a un principio básico y es que solo hay unidad en la exclusividad de Cristo Jesús y en su verdad revelada. Solo hay unidad en la verdad y no pese a la verdad. Solo hay unidad en la vid verdadera. Es en la medida, en el grado en que las personas se adhieran a la vid verdadera que conseguiremos la unidad deseada. Pero no una unidad en nosotros mismos, en nuestras propias bondades, sino en Cristo y en su verdad revelada y dada a su Iglesia. Esto es un ejemplo de intentar conseguir un fin genuino de una forma ilegítima. Y hermanos, debemos entender que en el discipulado cristiano no hay atajos. El atleta debe correr, debe luchar legítimamente. Y esto también añade dolor, sufrimiento. Porque mientras nuestros enemigos usan cualquier medio para sus fines, nosotros debemos continuar venciendo el mal con el bien. En estos días estamos aprendiendo mucho sobre el sometimiento a las normas, ¿verdad? El cristiano tiene un sufrimiento añadido a no poder tomar atajos saltándose a las autoridades, a las normativas que son puestas por Dios. Podemos ver que otros se aprovechan del mal ajeno y buscan su propio interés, pero el cristiano no solo tiene que tener un santo propósito, sino también un santo método. Es por eso que el cristiano tiene la oportunidad de instrumentalizar el sufrimiento común y general como un medio para iluminar en el mundo, para ser luz en el mundo y por tanto glorificar a nuestro Dios en esta generación y en este tiempo que nos toca vivir. La tercera metáfora que encontramos es la del labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esta tercera metáfora nos presenta a un agricultor esforzado. El discípulo, además de los diferentes sufrimientos que tiene, tiene la carga del trabajo. Sí, el trabajo. Ser discípulo supone sentirte deudor con el mundo entero. Un mundo que no ha recibido la misma gracia que tú has recibido. Y es por ello que esa carga es un peso sobre nosotros que nos debe mover a trabajar, trabajar y trabajar en la viña de nuestro Señor. No habrá fruto sin trabajo. No habrá bendición sin sacrificio. No va a haber gloria sin cruz. Hay gente que desea llegar a los frutos sin haber trabajado. Por ejemplo, en esas supuestas grandes campañas evangelísticas con sus supuestas conversiones, ofrecen vida eterna de una forma gratuita como un gran producto de consumo, y solo hay que levantar la mano, solo hay que decir una pequeña oración o aceptar cuatro leyes espirituales y ya somos salvos. Es algo fácil, maravilloso, ¿verdad? Pero ¿cómo se puede pasar al gozo de la salvación y a la certeza de la fe en Cristo sin antes arrepentirse de los propios pecados? ¿Cómo se puede apreciar la visión celestial si no se ha visto antes el valle de sombra de muerte? ¿Cómo se puede confundir la gracia gratuita con una gracia barata? Hay sin duda muchos hoy en día que quieren nacer de nuevo sin haber muerto antes. Y este es un ejemplo de nuestra sociedad consumista y egoísta que desea cosechar sin antes haber labrado, plantado y regado. Ya lo decía William Booth a finales del siglo XIX. Profetizaba de alguna forma sobre el siglo XX diciendo: el mayor peligro del siglo XX será una religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios, el cielo sin el infierno. Pablo, en cambio, está exhortando a Timoteo en sus últimos días a guardar el buen depósito. ¿Cuál es ese buen depósito? El verdadero evangelio. Ese evangelio del cual no debemos avergonzarnos porque es poder de Dios para salvación en Cristo Jesús. Y tú dirás: no tengo tiempo para pensar en el evangelio estos días. Estoy desinfectando mi casa en todo momento, en todo lugar. ¿No sabes que estamos en una pandemia? Pues claro, claro que lo sé. Y mucho más importante, Dios lo sabe, Dios lo permite, Dios lo controla. ¿Acaso se le escapó a Dios la segunda oleada de la peste bubónica en 1346 que cobró 34 millones de víctimas? ¿Se le escapó a Dios? ¿Acaso se le escapó a Dios la denominada gripe española en 1919 con más de 20 millones de víctimas? No. Dios sigue en el trono. Es por ello que debemos seguir trabajando, incluso desde el confinamiento. ¿Y qué mejor forma de trabajar puede tener el cristiano en estas épocas de confinamiento que orar e interceder? Orar e interceder para que Dios, el Espíritu Santo, abra los oídos espirituales y escuchen el grito del buen pastor. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, prosigue Pablo diciendo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo nos recuerda de quién trata todo esto. El que se esfuerza en la gracia debe recordar a Jesucristo. Todo trata de Cristo. Incluso la pandemia de hoy día trata de Cristo. El que sufre como soldado, el que se esfuerza como atleta, el que trabaja como agricultor, debe hacerlo con la conciencia de que está sirviendo al victorioso Rey que resucitó. No al Cristo que se quedó clavado en una cruz, sino al victorioso Rey que triunfa, que vence y que está a la diestra del Padre. Las penalidades, los sufrimientos y la prisión de Pablo fue reinterpretada por una realidad espiritual. Fijaros lo que dice la frase, mas la palabra no está presa. Evidencia que vale la pena cualquier pesar terrenal por un objetivo celestial. Y para creer esto, necesitamos más fe. Señor, auméntanos la fe. Asimismo, el sufrimiento de Pablo cobra sentido por amor y por causa de los escogidos. ¿Qué quiere decir con esto, Pablo? Si algo le mantenía con pasión y vigor en su labor misionera, incluso en la misma cárcel, era la esperanza de saber que aún había pueblo de Dios por salvar, que el número de los redimidos aún no había sido completado, que todavía todas las ovejas no estaban en el redil, que ese coro celestial aún tenía adoradores por sumar. Y por amor a esos hermanos, salió a buscarles, pese a todo sufrimiento. Este enfoque espiritual puede hacernos ver la pandemia de una forma muy diferente al resto de personas. De verla como un mal del cual tenemos que escapar, a verlo como un instrumento del Dios soberano para atraer a los suyos, edificar su iglesia y glorificarse a sí mismo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vemos en estos versículos que tenemos dos opciones en la vida: negar a Cristo o sufrir por Él. Negar a Cristo o sufrir por Él. El sufrimiento, como decía, es característico del discipulado. Y es muy triste tener que confesar que la mayoría de veces que sufrimos, sufrimos por nuestra culpa, por nuestros pecados. Estos tres versículos los podemos dividir en dos secciones paralelas. La primera sección nos presenta unas promesas hermosas. Y la segunda sección nos presenta una serie de advertencias. Veamos la primera sección. Muertos con Él, resultado vivir con Él. Sufrir con Él, resultado reinar con Él. ¡Qué promesas más hermosas! La segunda parte son advertencias. Negarle, resultado, Él también nos negará. Ser infieles, resultado, Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Si lo interpretamos adecuadamente este pasaje, vemos que esto trata de unos paralelismos, que entendemos que cuando dice que Dios es fiel, realmente está diciendo que no dudemos que si negamos a Cristo, Él también nos va a negar. Cuando dice Él permanece fiel, no quiere decir que Dios es un buenazo, que le importa lo más mínimo cómo vivimos. No, ni mucho menos. Sino que antes de negar su propia naturaleza santa, nos va a negar a nosotros en el día del juicio. Y en las circunstancias en las que vivimos nos debemos preguntar seriamente, ¿corre el riesgo la Iglesia cristiana de negar a Cristo en medio de la crisis mundial? Totalmente. Negamos a Cristo cuando en circunstancias de aflicción como las que vivimos reaccionamos como si Cristo no estuviera en el trono. Negamos a Cristo cuando entramos en pánico como los que no tienen esperanza. Negamos a Cristo cuando vivimos como si Él aún estuviera en el sepulcro y no a la diestra del Padre. Negamos a Cristo cuando tenemos más temor a un virus microscópico que al Todopoderoso Señor de cielos y tierra. Por lo tanto, todo aquel que desea ser discípulo de Cristo debe plantearse seriamente que solo tiene dos opciones: sufrir por Cristo o negarle. Negarle supone que también Él te negará, pero sufrir y morir por Él tendrá el resultado glorioso que es ni más ni menos que vivir y reinar con Él. Que por tanto, hermanos y amigos, veamos cada crisis y sufrimiento como una oportunidad para crecer y demostrar al mundo que somos discípulos de Cristo. Que Dios nos dé el privilegio, ya que vamos a sufrir igualmente, de sufrir por causa de Cristo y sufrir como Cristo sufriría. Que nuestro sufrimiento no sea en vano, sino que podamos sufrir por Cristo y como Cristo para así vivir y reinar con Él. Recordemos, hermanos, suframos como cuerpo de Cristo, como parte de ese costo de la redención, con la esperanza que los sordos escuchen, los muertos se levanten para la sola gloria de nuestro Dios. Suframos como el resto, pero para nuestra santificación. Suframos como el resto, pero para su gloria. Y recordemos las palabras consoladoras de nuestro victorioso Rey. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Amén. Que el Señor os bendiga.